El hermano mayor. Monseñor Gerardo Valencia Cano, 20 años de resurrección y profecía.
Acabarse. El grano de trigo se entierra y renace espigado. Morir no es acabarse. Es el secreto de hacerse redentor. No hay vida sin amor y no hay amor verdadero sin una entrega total. Morir no es acabarse. Es comenzar a vivir multiplicado. La vida nace de la muerte. Lo difícil es saber morir haciendo vida. Cristo tuvo afán de morir porque sabía de su resurrección y de su iglesia. Por eso muere en cada misa, por el gozo de hacernos vivir de su muerte.
Primo hermano, primo hermano, adiós, te vacila de...
Gerardo Valencia Cano nació el 26 de agosto de 1917 en Santo Domingo, Antioquia, en una familia que daría varios hijos al sacerdocio y a la vida religiosa. A los 12 años de edad, Gerardo ingresó en el seminario menor de los misioneros javerianos de Yarumal. En este mismo pueblo antioqueño, recibió su ordenación sacerdotal el 29 de noviembre de 1942. Dos años después de su ordenación, realizó una especialización en filosofía en la Universidad Javeriana de Bogotá y en 1945 regresó como profesor al seminario de Yarumal. Para conocer mejor el origen humilde de Gerardo Valencia, solo basta recordar una de las cartas que escribió, por esa época de docente, a su madre, doña María Cano.
Amadísima mamá, su última carta me ha desgarrado el alma, pero habiendo aprendido de usted misma cuál debe ser nuestra actitud de cristianos en tales circunstancias, inmediatamente me postré delante de nuestro Señor para dirigirle la oración que a continuación le transcribo. Señor Jesús, en casa están pasando hambre. Papá se muere de pena moral. Tantos hijos, dice, y ver mi situación. Dios mío, tú sabes que cuando me hice religioso, confié en tu promesa hecha a los que lo dejan todo por ti. Es cierto que yo he recibido más del 100 por 1 y que para los míos y para mí tienes preparada una eternidad feliz. Pero, Señor, se mueren de hambre y de dolor moral y físico. Mi hogar se haya desgarrado más por la necesidad que por la multiplicación. Señor, tú que vistes a los lirios con mayor esplendor que Salomón a su corte, tú que das luz a los astros, agua a los ríos, nido a las aves, alimento a todos los que viven, tú que multiplicaste los panes, convertiste en vino suavísimo el agua, tú que sufriste por la pobreza de tu casa, frío, desnudez, hambre, sed y menosprecio, apiádate de mi hogar y permitiendo aún que suframos por tu nombre, danos casa, vestido, alimento, educación, salud. Amén. A mis hermanitos un abrazo muy estrecho. Estoy abrumado de trabajo. Por eso no les escribo todos los días y hasta me demoro tanto. La madre Amelia les envía por mi medio un saludo y un recuerdo. También les envío por correo 5 pesitos. Los abrazo con el alma.
Con su nombramiento como prefecto apostólico de Mitú en el Baupés, Gerardo entró en contacto con las comunidades indígenas. Pero no sería allí donde dedicaría el mayor tiempo de su entrega misionera, porque con su consagración como obispo en 1953, sería el mayor puerto del Pacífico el que gozaría de la presencia de Monseñor.
450 años de marginamiento, 450 años de marginación. Ay, buena aventura, tú eres la aventura, tú eres la aventura de este.
En su condición de obispo de Buenaventura, Monseñor Gerardo Valencia Cano se entregó por entero a la comunidad, con especial aprecio por los negros, indígenas y campesinos. Recorrió todos los campos, selvas y ríos del vicariato, llevando siempre en su voz la palabra del Evangelio. Monseñor Gerardo Valencia se desempeñó como superior general de los misioneros javerianos de Yarumal y participó en las deliberaciones del Concilio Vaticano II entre 1962 y 1965. Un año después, fue nombrado presidente de la Comisión de Misiones del CELAM. En 1968, realizó el primer encuentro continental de misioneros en América Latina y participó además en la conferencia del CELAM en Medellín. De Gerardo Valencia se dice que era intransigente en sus ideas, amable, cortés y cordial con cuantos se le acercaban. No le gustaba que le llamaran Monseñor, sino simplemente Gerardo. Pero para saber cómo era Gerardo Valencia, nadie mejor para decirlo que una de sus amigas porteñas, Margarita Hurtado, a quien él llamaba la poeta.
Ahora con Monseñor algo se te puede hablar. Él es un hombre decente, tenía capacidad, serenidad en su mente para hablar con los demás. Él quería al campesino y al negrito mucho más, que él quería que el blanco quedara en la misma sociedad. Con el negro campesino quería él hacer la igualdad.
Según atestiguan quienes conocieron a Gerardo, la sencillez del prelado saltaba a la vista en su vestimenta. Generalmente llevaba pantalones de drill, botas de caminante y ningún distintivo episcopal ni sacerdotal. Durante su labor misionera por espacio de 18 años en Buenaventura, Gerardo Valencia fundó un seminario, un instituto industrial, un orfanato, una normal de señoritas, un instituto politécnico, un hogar para niños desamparados, una escuela de artesanías, un internado indígena, numerosos centros misionales educativos y muchos colegios y escuelas.
¡Pueblo! ¡Bauticen la orilla, pueblo! ¡Amiga! ¡El pollo ahumado, amiga! ¡Y el pescado fresco! ¡Pueblo! ¡Aquí llevo el plátano, Artón y Dominico!
A semejanza de los pregoneros del Pacífico, Gerardo Valencia también gritaba y anunciaba a su pueblo. nunca le tembló la voz para proclamar en público las injusticias contra su querida Buenaventura. Oigamos el pregón de Monseñor en sus propias palabras.
No puede la cosa seguir así. Unos morenos vegetando como simples animales. Unos industriales tratando de explotar solo en su propio provecho nuestras riquezas. Y un gobierno haciendo de industrial con el caramelo de una asistencia de migaja. El grave pecado en la explotación del camarón, mientras el pueblo se muere de hambre, pagando a precio de camarón el pescado ordinario, los camaroneros botan por toneladas el pescado al mar porque solo les interesa el dólar del camarón. El grave pecado de los madereros, mientras con fáciles ganancias se aseguran una vida alegre en las ciudades, van dejando en peor miseria a los campesinos que sin agricultura y sin madera caminan volando a la desaparición. El grave pecado de los profesionales, que educados con el sacrificio de sus padres analfabetos, se quedan en las ciudades luciendo una corbata que sus padres abominaron y abominarán. El grave pecado del gobierno, que se desespera porque no puede hacer de Buenaventura un puerto de blancos. El grave pecado de la iglesia, que en 4 siglos no tiene una docena de sacerdotes negros. Costeños, no más obras. Si somos los menores, estamos en la fiesta de la mayor edad y ya nos toca partir el ponqué.
Para mantener el contacto con el pueblo y su influencia espiritual sobre miles de porteños, el hermano mayor, como le decían sus fieles, hacía 2 transmisiones diarias por Radio Buenaventura. Sus programas se llamaron Buenos Días y Buenas Noches. Utilizando el medio radiofónico, Gerardo Valencia Cano invitaba a sus oyentes a reflexionar sobre la fe y los acontecimientos que sucedían en el puerto. En julio de 1971 se realizó una protesta estudiantil contra el resguardo de aduanas de Buenaventura que desembocó en disturbios violentos como expresión de rechazo ante el racismo de los funcionarios de aduanas. Monseñor Valencia, enemigo de los actos cruentos, solicitó mediante la radio la cordura de sus feligreses.
Después de los lamentables acontecimientos de estos 2 días, me permito dirigirme al pueblo de Buenaventura para pedirle con toda el alma que retorne a la cordura y paz de siempre. Es ya suficiente. No puede pasarse de lo hecho. No podemos exponernos a mayores y peores desgracias por empeñarnos absurdamente en una venganza suicida.
Pero el obispo también analizó la realidad del puerto y las razones por las que se presentaron los hechos.
24 horas de recomenzada la tranquilidad en nuestra ciudad, es bueno que comencemos el análisis de los acontecimientos. Cuando los estudiantes de Buenaventura, habían demostrado su fuerza y su cordura en la realización de su objetivo, los bárbaros que se vinieron luego se quedaron frustrados y señalados para siempre como enemigos de la ciudad. Es este un llamamiento a gritos de la juventud y de la niñez desamparada. Muchachos crecidos en la vagancia, niños abandonados por padres irresponsables, ¿Qué aprecio pueden tener de la vida propia? Y si no tienen aprecio de su propia vida, ¿qué aprecio pueden tener de la vida de los demás? Muchachos y muchachas desechados en todas partes, arrojados por su propia madre a buscar una sobra en la puerta de los restaurantes, a quienes todo el mundo mira con desprecio y con temor, ¿qué pueden producir sino actos de vandalaje como los que presenciamos después del sepelio del estudiante? Y es la juventud estudiosa y aguerrida y generosa la que tiene que enfrentar este grave problema de la ciudad. No sea que cuando tenga que hacerse, Dios no lo quiera, un nuevo reclamo, nazca muerto el ensayo por la bárbara experiencia de esta ocasión.
El repudio de Gerardo Valencia contra el racismo fue plasmado por su mano en el poema ¿Quién te dijo que negro y malo es lo mismo?
En 1517 nos arrancaron del África y nos trajeron
que negro y malo es lo mismo, ni es lo mismo negro y malo, ni blanco y bueno es lo mismo. Si lo negro fuera negación, no veríamos en la noche las estrellas, ni tras la noche el día, ni la noche sirviera de descanso, ni la sombra de fondo a los colores, ni la vida germinara bajo el suelo, ni el laúd arrullara entre la noche, ni el diamante fuera el rey de los metales, ni el carbón diera fuego. Si negro y malo fuera lo mismo, no habría madres tan bellas color de azabache, ni tan grandes amigos en los negros. Un prejuicio feroz de los blancos ha pintado lo malo de negro. Son ellos lo mismo de buenos, y quizá más tiernos, y de cierto mucho más sinceros. Lo negro es el camino de lo grande. Hunde bajo la tierra los cimientos si quieres elevarte. ¿Quién te dijo que negro y malo es lo mismo?
En 1969, Gerardo Valencia se convirtió en uno de los iniciadores del grupo de sacerdotes que asumió el nombre de Golconda. Al preguntársele en una entrevista sobre qué era Golconda, Monseñor dijo: Golconda no es sino tomar el Evangelio en serio, con sentido humanitario y de acuerdo con las ideas básicas de San Pablo en su carta a los Corintios y en la carta a los Efesios, y también la primera de San Juan, donde nos dice que no se puede amar a Dios si no amamos a nuestros hermanos, y que Dios es amor. Así el grupo de sacerdotes de Golconda pretendía la reivindicación de los evangelios, lo cual le valió a Gerardo obtener el apodo de el obispo rojo, siendo además tildado de comunista. Oigamos su posición en su propia voz.
Vivimos una era de revolución social. En todos los países latinoamericanos, la situación estalla por un pretexto u otro. Ahora, la injusticia de algún industrial. Luego, la de algún organismo del Estado. En otra parte, la demasiada influencia extranjera. También, el demasiado conservadurismo de algún prelado. El cambio de la imagen de algún santo. En fin, cualquier insignificancia puede hacer saltar la chispa. Solo que como países de una grande influencia cristiana, todavía se espera el milagro de un cambio social sin derramamiento de sangre. O no han madurado aún los héroes nacionales o internacionales de una verdadera revolución. Se ve también que el tipo de cambio que esperamos es acentuadamente cristiano. Por eso, ni el desarrollismo capitalista, ni el comunismo ateo, ni el maoísmo pagano han logrado arraigar en ninguno de nuestros países.
Por su participación en Golconda y sus denuncias sobre la miseria de las comunidades, se quiso confundir la labor de Gerardo con la del padre Camilo Torres y la lucha armada. Pero la posición de Monseñor al respecto ya estaba clara para él varios años antes de la creación del grupo de Golconda. Así lo demuestra la carta que él envió a su sobrina Jenny Valencia en 1966.
Jenny, Amparo me envió tu carta comentario sobre la muerte del infortunado padre Camilo. Desde luego te digo que no me gusta el enfoque que le has dado. Tú ya me conoces un poco y sabes que soy gran admirador de la audacia, la constancia, la firmeza, la abnegación, el amor al prójimo donde esté, y que estas virtudes encarnadas en alguien hacen de esa persona para mí un ser amable. Pero esto no es razón para que por la abundancia de él en una de estas virtudes yo vaya a justificar todos sus actos. Por ejemplo, hoy me tienes metido en un gran lío en favor de los pobres de este puerto. ¿Querrías tú que en lugar de tener como arma principal la oración y la misa, yo me armara de un fusil para ponerme al frente de estos pobrecitos? Más aún, el evangelio de que debe ser portador todo cristiano, y más un sacerdote, se ha impuesto hasta hoy contra los más poderosos enemigos, incluyendo los comunistas, por la firmeza y la oración, por el perdón y el amor efectivo, por la abnegación total, aún en favor de los más reacios enemigos. Y jamás han tenido éxito quienes, como nuestro infortunado sacerdote, el padre Camilo, han querido servirse de las armas para hacer triunfar la más bella idea. Lo verás y te convencerás. La redención del mundo solo se hará viviendo el Evangelio, realizándolo por aquel amaos los unos a los otros, tratando de hacer con todo el mundo una unidad tan perfecta como la que hay entre Jesús y su Padre Dios.
Sin temores a la crítica, Gerardo Valencia se proclamó socialista y procuró vivir y promover un socialismo de caridad cristiana y de hermandad latinoamericana.
Un socialismo latinoamericano que una al negro, al indio, al blanco, en una sola raza de color latinoamericano. Que comprenda que nuestros ríos y nuestras montañas no son línea de separación, sino lazos que estrechan la unión. Que enseñe a todos que el enemigo del hombre es la riqueza, madre de la mentira, pedestal de la soberbia y acicate de la guerra. Un socialismo que descubra que la única nobleza del hombre es el ser hombre, y no accidentales diferencias de sexo, de edad, de cultura, de fuerza bruta o de privilegio alguno.
Monseñor Valencia era un viajero incansable y eterno misionero. El 18 de enero de 1972 participó en una asamblea consultiva de su comunidad misionera en Yarumal, Antioquia. El 21 de enero, el mismo día que salió de la asamblea, abordó un avión rumbo hacia el Chocó. La nave se estrelló fatalmente contra el Cerro de San Nicolás, en el municipio de Bolívar, en los límites entre Antioquia y Chocó. Los 39 ocupantes del avión perecieron y solo hasta 10 días después se logró rescatar los restos mortales de las víctimas. Esta difícil labor se efectuó gracias al coraje del presbítero Ricardo Saldarriaga, quien, acompañado de 22 personas más, hizo caso omiso de las recomendaciones de las autoridades militares y aeronáuticas, las cuales habían asegurado que era imposible el rescate de los cadáveres. El 6 de febrero de 1972, entre el llanto, la oración y los alabaos típicos de la negritud del Pacífico, descansaban los restos mortales del hermano mayor en la Catedral de Buenaventura. 20 años después, el pensamiento del hermano mayor resuena con palabras de resurrección y profecía.
No es instrumento de fuerza ni...
No vino Cristo a este mundo para que los hombres creyeran en Dios, pues ya creían. No vino para que los hombres practicaran una religión verdadera, pues cuando Cristo vino ya había una verdadera. No vino a enseñar una nueva moral o a cambiar las leyes existentes por otras. Él así lo afirmó. Para Cristo se preparó por siglos una nación y se lo anunció como jefe. Y lo que Cristo fundó no fue una religión, sino un reino. Y la nueva virtud que pondría a los hombres en contacto con Dios no sería más la adoración o el respeto temeroso, sino una virtud social, el amor. Y a ese pueblo preparado por Dios con la mejor de las religiones, Cristo lo enseñó a mirar hacia los lados en vez de estar mirando hacia arriba. Porque para encontrar a Dios, Cristo nos reveló que el camino está a través de los hombres, de los cuales Él es el mejor representante. Quien busque en el cristianismo una nueva religión, tal vez no esté en lo cierto. Más que una religión, el cristianismo es un modo seguro y lógico de ser hombre. Para poder ser cristiano, hay que pertenecer a la iglesia. Para poder saber que pertenecemos a la iglesia, que se extiende por todo el mundo y que no podemos ver, tenemos que conocer la pequeña célula cristiana a que nosotros pertenecemos. Solo en esa pequeña iglesia podemos amar a nuestro prójimo y dar testimonio así de que hemos conocido a Cristo.
Hermano Mayor, Monseñor Gerardo Valencia Cano, 20 años de resurrección y profecía. Una producción del Servicio Colombiano de Comunicación. Asesoría de Olga Lucía Álvarez. Locución, Eliodoro Cáceres. Dirección, Fabio Alonso Mesa. Thank you.